el libro de Marcos, capítulo 4, versos 35. Cuando lo encuentre, responde con un amén a la palabra de Dios. Leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y descendiendo y despidiendo, perdón, a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se abnegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo sobre qué? Sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentado, como no tenéis fe? Entonces terminaron con gran temor y se decía el uno al otro. ¿Qué decía el uno al otro? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Diga conmigo: ¿quién es este? Siéntese. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedece? Basado en estos versículos que tenemos, vamos a tomar, a contestar la pregunta que dice en el verso 40 y 41. Uno es que Jesús es hombre. Diga: Jesús es hombre, diga usted. Lo segundo es que Jesús es Dios. Lo tercero, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús es hombre. Jesús es Dios. Por eso Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Todos conocemos este párrafo, los que leen la Biblia. Dice la Biblia: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, dice la Biblia, hermanos, que tomando una barca y otras barcas que también estaban con el Señor, Jesús les dijo que pasaran al otro lado. Como el día había sido bastante pesado, bien fuerte, Jesús se fue a dormir. Creo que ese sueño se familiariza con algunos de ustedes, ¿verdad? Se les nota y se les oye. Jesús, cansado, trabajaba bastante el Señor. Trabajaba en la obra de su Padre. Un día, hermanos, lleno de mucho trabajo, predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos, recibía a las multitudes y, hermanos, era bien duro el trabajo del Señor, ya que todo el que venía a Él era sanado y eran grandes multitudes las que seguían a Cristo Jesús. Más de 5,000 personas siempre estaban en el culto con Él. Y Él sí los atendía a todos, enfermos, hermanos, religiosos, no religiosos. Jesús tenía tiempo para todos. Entonces ya en la tarde, hermanos, Jesús estaba cansado. Estamos acá hablando que Jesús es hombre. Esa es una de las pruebas, hermanos, que uno es hombre, porque se cansa. Así que Jesús se cansaba de hacer, hermanos, el trabajo. Muchas veces hay cansancio. A nosotros nos agarra el cansancio a veces por estar sumergido en la faena de la vida, trabajando en los asuntos materiales. Y a veces, hermanos, sí venimos cansados al culto, pero esto es bueno, venir cansado al culto, porque el Señor dice: venid a mí tal como estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, ¿verdad? Pero debe de notar que, hermanos, el descanso que el Señor ofrece es descanso en el alma, descanso en el espíritu. También se descansa naturalmente, pero creo que el templo no es para ello. El templo es para levantar su mano y adorar a Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero vamos a hablar que Jesús es hombre. Diga: Jesús es hombre. Esta parte es bastante, hermanos, especial dentro de la palabra del Señor, porque esto es especial que nosotros conozcamos esta área, porque siempre hemos dicho aquí desde el púlpito, los predicadores han dicho y hemos dicho que Jesús tenía las dos naturalezas, la naturaleza humana como naturaleza divina, 100% humano y 100% divino. En cuanto a la naturaleza humana, él era hombre, pero no pecó ni pecaba. Y esa parte, hermanos, que la Biblia lo señala como Jesús es hombre, lo encontramos, hermanos, en el versículo 38, y estaba en la popa durmiendo. Estaba durmiendo. Él les dijo: pasemos al otro lado, pero van a pasar al otro lado, se suben a la barca, pero él les dice, bueno, Pedro, Juan, Jacobo, que eran los tres que siempre él andaba cerca, lleven la barca hacia adelante mientras yo voy a ir a descansar, estoy cansado. Ya les dije de qué estaba cansado, ¿ah? No estaba cansado de ver internet, de ver televisión. No, Jesús estaba cansado de hacer la obra de su Padre. Pero sí estaba cansado. Y cuando vemos en la Biblia, dígale que está a su lado, si hay cansancio, diga, pero no se duerma. Dígale un codazo ahí al que está durmiendo. Yo no puedo predicar si usted está con los ojos cerrados. Así que será mejor que levante su mano y diga: gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Jesús, ¿a dónde estaba durmiendo Jesús? En la popa de abajo, una parte que tiene la barca. Y había, ¿qué tenía de almohada? Un cabezal, un pedazo de madera. Ahí, eso tenía de cabecera. Y ahí estaba durmiendo. Pero cuando Jesús está durmiendo, ¿qué sucede? Se levantó una tempestad, ¿cierto? Pero vamos al verso 38. Jesús estaba cansado. Esto es bien importante que nosotros notemos de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les decía a ustedes: ¿cansado de qué, hermanas? Vamos a ver si están conmigo. De hacer la obra de Dios. Fíjese, Jesús predicaba. ¿Jesús qué? Toda la iglesia. ¿Jesús qué? Jesús enseñaba. ¿Jesús qué? Jesús sanaba. Toda clase de enfermedad, toda clase, el Señor la sanaba. Y entonces, hermano, el Señor era un trabajo arduo. ¿Y sabe la hora de salida? ¿Cuál era la hora de salida? Búsquelo ahí, que ahí está a la hora de salida. Marcos capítulo 4 y versículo 35. Vamos a ver qué dice. ¿Cuándo qué? No, quiero que todos estén con la Biblia abierta, porque veo que hay un poquito de sueño. Apaguen los aires, hermano. Apaguen los aires. Hay aire aquí, ¿verdad que hay aire? Apáguenlo. Mejor que entre un poquito de calor para que entremos en calor. Es de verdad, apaguen los aires. Eso, esa es la razón, se mete en el espíritu. Yo no quiero, no quiero que salgan aquí con los ojos todos. No, vamos a entrar en la adoración completa al Señor. Bien. ¿Cuál era la hora de salida de Cristo? ¿Cómo era? Cuando llegaba. Oiga, cuando llegaba la noche, ¿sabe cuál era la hora de entrada? A las 6 de la mañana. Pero Jesús entraba como a las 4 de la mañana. Él siempre estaba en vigilia, siempre estaba orando. O sea que cuando llegaba a eso de las 7 de la mañana, Él emprendía su trabajo. Y eso es bien importante, y yo quiero hacerlo de una forma para nuestra vida, que nosotros tomemos en cuenta el trabajo en la obra del Señor de una forma como trabajamos en la iglesia, como trabajamos afuera, allá en la fábrica, en el restaurante, en el hotel, donde usted trabaja. A la hora que usted le dice que entra, usted entra. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí, hermana? Jesús tenía una hora de entrada. Jesús tenía una hora de entrada y tenía una hora de salida. Entraba a las 7 de la mañana, hora judía, y salía cuando se ponía el sol. Hasta que llegaba la noche, salía. ¿Ustedes creen? Si ustedes vigilan hoy, ven, ¿a qué hora se va a poner el sol hoy? Salimos de aquí y el sol todavía está. Entonces, el trabajo del Señor era alrededor de unas 12 horas. Siempre trabajaba 12 horas en su obra, sanando. ¿Qué hacía? Predicando, enseñando. Oiga, si para los predicadores, saben, ustedes han oído a los predicadores aquí decir: me desvelé toda la noche. Los han oído, ¿verdad? Una semana me tomé para agarrar, para predicar este mensaje. Y lo más que predicamos es como el máximo que predica, una hora. Pero con media hora hay que estudiar bastante. Ustedes supieran cuánto tiene que estudiar uno para predicar un mensaje de 30 minutos. ¿Se imagina Jesús? Las 12 horas, hermanos, predicando, enseñando, y enseñaba tan bien que nadie se le dormía. En serio, enseñaba tan bien que ninguno se iba enfermo. Todos iban sanados, todos iban alegres, alabado el nombre del Señor. Y la Biblia habla que cuando se ponía el sol era la hora de salida. Trabajaba bastante mi maestro, de verdad que sí, trabajaba bastante. Y por eso pues se cansaba y hermanos se dormía, hermanos, nomás al ir en la brisa del barco y el ruido de las olas y el motor y algo ahí que iban el ruido de las aguas con las paletas de los hombres que iban manejando aquello, él se dormía. Jesús era hombre, así como usted le da sueño, así como algunos, así se dormía mi maestro. Era hombre, de verdad que sí, era un gran hombre. Alabamos a ese hombre llamado Jesús, ¿verdad? Nacido de una virgen llamada María, la Biblia habla en Lucas. Si usted halla rápidamente el libro de Lucas, va a ser fácil. Lucas capítulo 2 y versículo 4, dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Estamos viendo aquí que Jesucristo venía de la descendencia de la familia de David y era hijo de María, según la Escritura nos habla. Esto nos da a entender que Jesús nació, al igual que nosotros, como un hombre nació, así nació el Señor Jesucristo. Jesús mismo, la Biblia habla, hermanos, hay tres evangelios que se le conocen como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico quiere decir un solo mensaje escrito a hombres pecadores. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos con un propósito de dar a conocer que Jesús no solamente era hijo de María, sino que era el Hijo de Dios. Por eso Mateo lo presenta en todo el libro como el Mesías, hablando en términos espirituales, pero también en términos humanos. Cuando usted ve el primer capítulo de Mateo, la escritura dice: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Comienza a dar detalles y usted va a encontrar un poco de nombres en esa genealogía, dando a entender que Jesús es hombre, pero que viene de la descendencia de David y de Abraham. Es bien especial este texto, aunque es pequeño, pero tiene una gran enseñanza, porque estos dos hombres, donde es David y Abraham, son los dos hombres que tienen los dos pactos grandes. Por ejemplo, David tiene el pacto que se le llama el pacto davídico, que es el pacto que se va a llevar a cabo en el año del milenio. En el milenio, hablándolo así, hay un pacto que Dios dice a través de la palabra, tanto a los profetas como también el ángel le dice a María: el santo ser que en ti nacerá, Dios le dará el trono de David, su padre. Ese es sinónimo de un reino de gozo, de un reino de paz, de un reino glorioso. Así se le conoce, como el reinado de paz. Entonces abarca esa parte, hermanos, que por ser Jesucristo del linaje de David, él va a reinar en la casa de David en el milenio. También el otro pacto, que es el pacto abrámico, que se le conoce como el pacto de que por medio de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, por medio de Israel, todas las naciones de la tierra serán benditas. Pero esa bendición pasó a la iglesia. Nosotros también, por medio de la fe, Abraham es nuestro padre, y por medio de nosotros podemos bendecir a otros. Así que bendiga en el nombre del Señor, porque somos bendecidos y bendecimos. Ahora bien, estamos probando con la Biblia, le estaba citando, que Mateo presenta a Cristo como el hijo de David y el hijo de Abraham. Por eso es que usted va a encontrar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque están yéndose se están agarrando de algo que está establecido eternamente y al cual Dios no puede fallar. Pero también Marcos presenta a Cristo como el conquistador poderoso. ¿Sabe que los grandes gobernadores y los grandes personajes que han existido en la historia para conquistar las tierras lo han tenido que hacer a fuerza, a espada? Pero Jesús no conquistó con espada ni con fuerza. Todos conquistaron terreno por medio de la violencia. Jesús es el conquistador poderoso por amor. Con amor conquistó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se le conoce como el conquistador poderoso, también como el siervo. Él dice que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Pero tenemos a Lucas, que lo presenta como el Hijo del Hombre. ¿Cierto? Jesús es el Hijo del Hombre. Lucas capítulo 3 y versículo 23. Él mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Estamos viendo que Jesús es hombre. Y estamos dando la parte de la genealogía aquí en esta parte de Lucas, es la genealogía de María. Vea bien esta parte, porque hay dos genealogías, y quiero hacerle algo controversial aquí, pero quiero que esté despierto para que me entienda. Jesús, Ustedes saben que es Dios, ¿cierto? Y Él no tiene genealogía, porque nosotros tenemos genealogía, porque tenemos un principio. Dios, hablándolo en términos así, no tiene principio. Cristo es el alfa, Cristo es el omega, Cristo es el principio y Cristo es el fin. Se presentan las dos genealogías, la de Lucas y la de Mateo. Mateo presenta la genealogía de José. Con esta genealogía, él presenta, hermanos, a Cristo, que desciende de David y desciende de Abraham. Pero esta genealogía es de José. Por medio, como José es padre adoptivo de Cristo, por medio de esta genealogía, Cristo tiene derecho al trono, porque Mateo lo presenta como el Mesías, como el Hijo de Dios que tiene derecho al trono de David. Pero Lucas presenta la genealogía de María, para que se cumpliese lo que está escrito, que de la simiente de la mujer nacería el Cristo. Ahora bien, si era importante comprobar que Jesús es hombre, que es descendiente de David y descendiente de Abraham, era importante porque se tiene que cumplir algo especial que la iglesia lo espera. Nosotros nos vamos en el rapto. 7 años después venimos a reinar. Si Cristo no fuera hijo de David e hijo de Abraham, Él no puede ser rey de reyes y señor de señores. Pero Él es hijo de David y es hijo de Abraham y tiene derecho a gobernar. Él es el rey de reyes y señor de señores. Alabado el nombre del Señor. Ahora, pero véalo bien para que estemos más correctos. Vaya al libro de Lucas, capítulo 3 y versículo 33. Vamos a encontrar algo especial: que Jesucristo no solamente es hijo de Abraham ni hijo de David, es hijo de alguien más, que todos nosotros también somos hijos de Él. Les dije, Lucas capítulo 3 y versículo 33. Me dicen cuando lo encuentren, porque sí quiero que lo lea. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién les dije? Hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Jerón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor. ¿Quién sigue? Hijo de Segur, hijo de Ragud, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Caína, hijo de ¿quién más? Arfasab, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Estamos hablando de Cristo. Cristo es hijo de todos ellos. Hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Malatiel, hijo de Caína, hijo de Enos, hijo de Sem, hijo de ¿quién? Ah, ¿de quién es hijo? También Cristo es hijo de Adán. Ahí está escrito. Entonces, Jesús es 100% hombre. ¿Estamos aquí? La iglesia levanta la mano y da gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Ahora bien, antes, y oiga bien lo que le voy a decir, pues estamos hablando que Jesús es hombre. Le he comprobado a través de la escritura, su descendencia, su árbol genealógico, que viene de Adán también. Y ahí usted, si tiene alguna pregunta, hablamos después del culto. Antes de cumplir su ministerio, porque les leí el texto de Lucas capítulo 3 y versículo 33, Jesús mismo era de 30 años cuando comenzó su ministerio, ¿cierto? Estaba leyendo ahí Lucas 3 y versos 23. Antes de su ministerio, fíjese cómo es la Biblia de específica, también nos da el oficio de Jesús. Jesús, ¿no cree usted que era un hombre que se quedaba en la casa durmiendo y María allá trabajando y José también? Y el niño Dios, por venir del cielo, se quedaba allá tranquilo. Si usted va a la Biblia, y quiero que los jóvenes más que todo lean esto, porque es bien importante, porque muchas personas piensan que el trabajo es una maldición. El trabajo es una bendición. Dígale al que está a su lado, alábele, dígale. Alabado el nombre del Señor, hermanos. Marcos 6:3. Vamos, los que tienen Marcos en la Biblia, los que no, no lo lean, pero los que si su Biblia tiene Marcos, lea. Marcos capítulo 6 y versículo 3. Alabado el nombre del Señor. Dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. ¿Por qué se escandalizaban? Si usted lee los primeros versículos del capítulo 6, es que Jesús tenía poder para sanar. Y Jesús enseñaba y comprobaba con las escrituras su enseñanza. Entonces la gente, al oír a Jesús enseñar, se quedaba admirada y decía: ¿no es este el carpintero? ¿De dónde tiene la sabiduría? ¿De dónde tiene el poder para sanar? Si conocemos bien su oficio, es carpintero. Conocemos su mamá, conocemos sus hermanos. Prueba de que Jesús no era haragán. ¿Está aquí? ¿Hermanas están aquí? Jesús trabajaba, ¿verdad? ¿Hermanos están aquí? Dios bendiga a los hermanos carpinteros. ¿Ah? Dios les bendiga, era el trabajo de Jesús. Así que si usted no había hallado ese texto por no leer la Biblia, hoy el Señor le dice que lea la palabra del Señor. Jesús, hermanos, no solamente le estoy comprobando a través de la Biblia que Jesús era hombre, porque el hombre, diga hombre, el hombre debe de trabajar. Es pecado que la mujer mantenga al hombre. Está aquí. Es pecado que el hombre se queda durmiendo y la mujer trabajando. Es pecado. El hombre debe de trabajar. Jesús es hombre, era hombre y trabajó como hombre. Dios bendiga a los hombres. Aleluya. Hoy están felices los hombres. Pues todos son trabajadores. Sintió hambre. Como hombre sintió hambre. Vamos a ver cuántos tienen hambre. Ese amén está bien pequeño. Porque ¿cuántos tienen hambre? Yo tengo hambre, hermano. Es señal de que usted es hombre. ¿Vea? Estamos hablando de hombre. Quizás alguien diga, pero los animales también. Estoy hablando de hombres hoy. Estoy hablando de hombres. Yo estoy comprobando con la Biblia que Jesús es hombre y le daba hambre. La Biblia habla en Mateo capítulo 21 y versículo 18 que llegó a una higuera porque vio la higuera que tenía hojas, y siempre cuando la higuera tiene hojas es señal que tiene fruto. Y fíjese que cuando Jesús se acercó no tenía fruto y Jesús estaba con hambre. Qué duro, ¿verdad? Que cuando usted se acerca, fíjese que yo en las misiones me recuerdo muchas veces que hemos llegado a restaurante con una gran hambre y los restaurantes están cerrados. Viera cómo se siente de contento uno. Ajá. Encontrar, ir el gran rótulo, comida, desayuno, almuerzo y cena. Ah, en inglés, se la estoy traduciendo. Y cuando uno llega, nada. Jesús llegó al restaurante de la higuera, que parecía que tenía frutos y no tenía nada, pero llegó con hambre. ¿Saben ustedes, hermanas, cómo se sienten los maridos cuando llegan a la casa de ustedes? Ven el chorro de humo en la casa, hay comida, carne asada me van a dar hoy. Y cuando usted llega, lo que llega es a encontrarse con una humazón. La señora se le quemaron los frijoles. Y lo que encuentra una humazón, como hombre, con hambre, llore, porque es hombre, pues. Se me quemaron los frijoles. las tortillas. Jesús llegó con hambre. Y ustedes saben lo que es andar con hambre. Hermanas que saben lo que es andar con hambre. Y llegar y que no hay nada. Imagínense hoy que estamos en ayuno. Que vayamos al restaurante y que hay una gran cola. Se va para otro y me voy para otro. Yo tengo hambre y se va para el del otro. Y encuentro otro poco de gente. Yo le cuento que le comienza a agarrar la chiripiolca. Comienza a agarrarle feo. Es normal tener hambre. ¿Tienen hambre? Es normal. Jesús llegó a la higuera porque tenía hambre. Mateo capítulo 4 y versículo 2 dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. ¿Cuánto ayunó? 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Imagínese usted, nosotros con un día y ya queremos irnos, ¿verdad? Jesús sentía sed. La Biblia dice que llegó al pozo de Jacob y se sentó junto al pozo de Jacob porque llegó cansado del camino y llegó con sed. Y le pidió a una mujer que llegó a sacar agua, le dijo: mujer, dame de beber. ¿Y sabe qué le dijo la mujer? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Si judíos y samaritanos no nos llevamos bien, ¿cómo se sentiría usted con sed? Tocando la puerta y que le abra uno de cualquier país. Y antes de ofrecerle, usted dice: ¿me puede regalar un poquito de agua? ¿De dónde sos? ¿Del Salvador? Ah, con los salvadoreños no lo llevamos. ¿De dónde sos? ¿De Honduras? No nos llevamos con los hondureños. ¿De dónde sos? ¿Te imaginas lo que el maestro padeció como hombre? Porque hay quien que con nada se enoja. Y el achaque que usa: es que yo soy hombre, dice. Y yo estoy hecho de un material que es bien difícil resistir la tentación. Pues ya le estoy contando de un hombre que resistió todas las tentaciones, que aguantó todos los bochornos. Y nunca lo va a ver que Jesús, que se dice en Mateo o en Lucas o en Marcos o en Juan, y poniendo la túnica a un lado comenzó, ¿no?, a pelear. No lo encuentra. No lo haya en la Biblia. Jesús era hombre. Diga, ¿dónde están los hombres aquí? Aleluya. Hombres que soportan cualquier situación. Dice la Biblia, yo he hablado con los líderes, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El hombre cobarde es el que sopapea a la mujer. El hombre cobarde es el que se enoja porque la tortilla no está a tiempo. El hombre cobarde es aquel que se enoja por cualquier cosa. Jesús no fue cobarde. Jesús fue hombre, pero qué hombre Jesús. Alabado el nombre del Señor. No le dio agua. Si usted registra en la Biblia, no se dice que Jesús tomó agua. A quien vemos que toma el agua es la mujer. Pero Jesús no lo encuentro en la Biblia que tomó agua. Pero con todo eso le habló del Evangelio. Mire, hermanos, ¿cómo necesitamos nosotros estar vestidos, hermanos, de esa humildad de Jesús? No de la naturaleza divina, sino de la humana que usted tiene. Feliz que sea allí donde está. Usted es hombre. Y nos pasan cosas igualito a Jesús. Pero solamente que nuestra reacción es distinta. Que te valga que soy misionero. Si no, ya hubieras probado estos puñitos, papá. ¿Verdad? Y pecamos con ello. Jesús sintió sed, pero no le dieron de beber. Fue criticado por los religiosos. ¿Cuánto nos ofendemos porque nos critica? A ver, ¿quién de ustedes le gusta la crítica?
A mí me han dicho, ya estoy cansado, pastor, de que me critiquen. Una más y me voy. Uy, te faltan muchas. Que no ves que sos hombre. Si sos hombre, vas a cometer miles de errores. Vas a cometer, hoy que estás joven, imagina cuando estés viejo, cuando la tiricia te avance, cuando no puedas amarrarte la cinta del zapato, cuando los hipotes no te visiten, cuando el café te caiga porque solo va a ser un temblor en tu... Eso va a ser difícil que entendamos que nosotros como hombre, si no tenemos paciencia hoy, a la vejez la vamos a encontrar. Yo creo que es necesario que nosotros le digamos al Señor, Señor, manda una lluvia de bendición a mi vida para entender cómo es un hombre de carácter. Un hombre, hermanos, que a las críticas, gloria a Dios, dice. A los líderes yo les digo, ¿saben ustedes? Y perdón, iglesia, yo a ustedes les amo con el corazón. Pero en realidad lo más criticados somos nosotros. Por ser nosotros parte de la enseñanza. Si hay que hablar de la vestidura, usted es el primero que se fija, el pastor. ¿Ya? El pastor. Y a veces hay dificultades. Y a veces hay dificultades en los hogares. El esposo le dice a la esposa: ese vestido te queda corto. Ay, ¿qué importa? Si voy contigo. Pero es que yo soy líder. Pero sos tú, yo no. Entonces se viene la señora toda coquetona ahí. Y no ven a la vieja, sino a uno. ¿Has fijado? No es a la vieja que ven, sino a uno. Y es el pastor, dice. Y es el diácono. Y es el líder, dice. Ah, y ahí comienza. Y la vieja bien tranquila. Si el que anda coquete es ella. Está aquí. Entonces, ayúdenos, hermano. Y si no nos ayudan, pues entonces aguante la varón. Diga gloria a Dios, diga. Amén. Sí, es verdad, es mi esposa. Solo diga gloria a Dios, aleluya. Vaya a llorar a la presencia de Dios y quédese calladito. ¿Verdad? El que corre, mire, aquí puede correr cualquier persona. Aquí corren todos los niños, de los que no son creyentes, de los que son creyentes, pero ninguno le suena tanto los zapatos como los zapatos del niño del pastor. Como los zapatos del niño del líder. Y es el líder, dice. Es el líder. Y se está mirando abajo, pero no se fija el de ella que está subido en la banca. Y no hay problema. Ese puede correr. Pero no el suyo. ¿Pero sabe por qué? Porque Dios quiere formarnos carácter. Miren, yo les voy a contar un secreto de joven. Cuando yo era joven, que no hace mucho, ¡oh, yo predicaba! ¡Viejos alcahuetos! ¡Amarren sus niños! ¡Hagan, vean qué hacen! Cuando yo me case, les voy a enseñar. Y la iglesia, amén. Pero los viejos bravos, cuando me casé y comenzaron a brincar los millos, decir, hermanos, tengamos paciencia. ¿Cómo Dios lo va formando a uno, cierto? Lo forma uno, en realidad. Mire, antes de señalar así, véase, mire. Tres le están señalando a usted. Que anda corriendo uno, pero cuando se case son tres suyos que van a andar dando buchinche. Qué bueno es entonces aprender que las críticas nos sirvan para bien, hombre. Mire, cierta vez la Biblia habla, hermanos, en el libro de Juan, Lucas capítulo 6 y verso 1. Espera. Lucas capítulo 6 y verso 1. ¿Sabe que Jesús, él va un día de reposo, va con los discípulos, no han comido desayuno y entran a un sembrado? ¡Ay! Y estaba entrando, hermanos, ya el trigo a una etapa que se puede comer hasta así restregadito con la mano. Y los discípulos le cayeron como a hormiga, mano. Comenzaron. Y Jesús no les dijo nada. Tranquilo. ¿Ya? Pero estaban los criticones. Oigan, ustedes. ¿Quién es su maestro? Ahí está. Jesús. Porque haces cosas que no son lícitas. Jesús, ¿cómo él leía la Biblia, hermanos? Les dijo Jesús: ustedes hasta eso no han leído. Así les dice: ustedes no han leído eso, que David entró a la casa de Dios y se comió los panes de la proposición, que solo le era lícito comerlo al sacerdote, y comió él y todos los que en él estaban. Calladito los dejó. Calladito los dejó por criticones. Pero véanlo hasta lo, en lo que se metían, hermanos. Imagínense, qué bueno es entender que a Jesús muchas veces le criticaron, pero Jesús tranquilo. Él no se iba para a la casa. Ay, estos fariseos desgraciados. Usted no va a encontrar esa palabra. Ni decía: ay, Señor Padre, envía a una corte celestial y barre con todos estos fariseos. Nada. Mire, tan perjuiciosos eran que una vez hasta lo invitaban a comer para fijarse cómo hacía él para comer. Una vez lo invitó un hombre que se llamaba Simón. Y Jesús le dijo: sí, voy. Y lo puso a comer y él se puso a comer. Al rato entró una mujer y lo agarró, lo abrazó por detrás y comenzó a llorar. Y el fariseo decía: miren cómo se deja abrazar. Si se diera cuenta qué mujer más sinvergüenza es esta, qué mujer más perdida. Y dice que es el Mesías. Y Jesús, todo, hermano, ¿qué vas a pensar tú que Jesús no lo sepa? Uy, 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 todo. Jesús lo dejó que se diera gusto. Y Jesús comiendo. Oiga, gracias a Dios, hermano, que nosotros no entramos a esa dimensión. Porque a veces le vienen a contar a uno de lo que hablan al año, pero siempre te enojas. Imagínate, te has dado cuenta en el instante. Y Jesús, que lo estaba mirando, Jesús lo que nos está enseñando es que hemos de aprender a tener carácter. Oír y tranquilo. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe, hermana, que dice Julano que usted todo el tiempo se pone el mismo vestido? ¿Sí? Dígale que lo voy a traer el domingo también. Fácil, ¿verdad? Fácil. Ah, ¿a dónde está ella? ¿Qué? ¿Y ella qué me va a decir? Si ella es de que anda, lo trajo. ¿Cuándo lo vi? ¿Cuándo lo vi? Ay, no nos dejamos. Yo le enseñaba a los líderes hoy y les decía y les leía el Salmo 34 y versículo 11. ¿Quién es el hombre que desea bien y que quiere vivir muchos años, pero en bienestar? Dice: si quieres tener ese bienestar, hay una receta. Y la receta es esta: que se guarde su boca de hablar el mal, que guarde su boca de hablar engaño, que busque la paz y que haga el bien y que lo siga. Qué facilito es, hermano. Es facilito. Yo le dije a los hermanos: mire, hermano, lo que tienen que hacer ustedes es, cuando ustedes estén pasando una dificultad y alguien venga y les diga, ustedes escúchenlo. Pero no aflojen esta. Porque nosotros como cristianos, una palabra de nosotros tiene peso. Y no mexicano, mano. No, peso fuerte. No peso salvadoreño, no peso guatemalteco. No, no, no. Tiene peso del cielo. Cuando nosotros digamos una cosa, así es. Juan nos da la receta y Pedro. Juan dice: y Pedro, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Si usted escuchó algo, dígalo. Si usted vio algo, dígalo.
Pero si se lo contaron, cállese. Fácil. Fácil. Cuando alguien le venga a chismosear, denle en café. No. Sí se lo saben, ¿verdad? Yo pensaba que no se lo sabían. ¿Están aquí, hermanos? Diga gloria a Dios. Entonces, ¿qué calidad de hombre es Jesús, hermanos? Ahora, levanten la mano, pero sean sinceros. De verdad, todos, sin perjuicio, como niños y niñas y niños, levanten la mano a los que nos han criticado. A todos. A todos. Contentémonos, hermano. Démosle gloria a Dios. Porque las críticas son buenas. Si lo que dicen es verdad, no lo haga. Y no lo van a volver a criticar. Y si es mentira, gócese. Porque es mentira. Ah, pastor, pero es que no es fácil. Por eso digo. ¿Alguien está entendiendo? A Jesús lo criticaban. Decían que echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Imagínese usted hasta qué grado habían llegado. Y Jesús no les hacía caso. Jesús sufrió desprecio. A Jesús lo corrieron del templo. Dígame alguno de ustedes, ¿quién de aquí de nosotros lo ha corrido? Nadie. Y nadie lo va a correr. Nadie lo va a correr. Mejor traiga más para que se llene este lugar. Nadie lo va a correr. Usted de aquí. Usted es parte. Y si alguien le ha dicho a usted que lo hemos corrido de aquí, le están mintiendo. Porque a nadie hemos corrido, ni vamos a correr a nadie. Porque entonces no está el amor de Dios en nosotros. Yo quiero decirles con todo mi corazón que yo les amo a todos. Y yo sé que los líderes y los ministros les amamos. Y sabemos que ustedes nos aman. Muestra de esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Cosas grandes ha hecho el Señor Todopoderoso y hará con nosotros. Alabado el nombre del Señor para siempre. Ahora bien, a Jesús lo corrieron una vez del templo. Y Jesús se fue del templo. Y además lo querían sacar por un... No solamente lo querían sacar del templo, lo querían llevar a un despeñadero para reempujarlo y que se matara al Señor. Y el Señor se pasó por en medio. Y no crea usted que dijo, me las van a pagar al regreso. Voy a ir a traer a los 70 discípulos que tengo y les voy a enseñar Kung Fu. A ver si estos judíos van a aprender. O si no, voy a traer a Miguel para que les pegue una revolcada. O si no, al ángel Graviel. ¿Verdad? De los dos tengo yo aquí, Miguel y Graviel. Pero el Señor no dijo eso. No, el Señor no hizo. ¿Sabe qué hizo? Al nomás que salió. Y no crea que salió llorando y contándole a la gente. Ay, ya me sacaron del templo. Yo que soy el Hijo de Dios. Nada, manito. Todo un hombre. ¿Quién es aquel que sale del templo? Allí no me quieren. Que no me dan la mano. Que allí no hay amor. Usted no se está comportando como hombre. No se está comportando como hombre. No, un hombre de carácter. No, se está comportando como un niño. Pero de eso que acaban de dejar la pacha. Que solo uno los queda viendo y allí. ¿Conoce a esos niños? Que uno solo los queda viendo. Y sale llorando. ¿Qué le hizo, hermano? Nada, solo lo vi. Solo lo vi. Y no es que soy tan feo, pero lo ve otro. Así hay, hermano, que cualquier cosa que pasa en la iglesia, ahí se van chillando. Y se oye por toda la calle la gran lloracinga que lleva. Y allá vienen los hermanos y dicen, hermano, ¿qué le hizo al hermano? ¿Y qué le hicieron al hermano? ¿Y qué pasó? Pues, ay, anda llorando. Jesús no. Jesús, lo más que salió, salió. Hermano, lo corrieron y los discípulos salieron. Vámonos, no los quieren de aquí, nos vamos. Y se fueron. Hallaron un ciego y ellos preguntan, Señor, ¿y este por qué nació ciego? Imagínense, uno que lo acaban de correr y que ande gente preguntona. Pero Jesús no respondía mal tampoco. Jesús tenía un carácter tan especial, nunca se agitó. Si la única vez que lo vemos que sí se puso rojo fue cuando entró al templo. Jesús se enoja ver gente mascando chicle. Jesús se enoja ver gente platicando. Jesús se enoja ver gente dormida en el templo. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La única vez que agarró un azote y lo dio todo porque estaba en el templo perdiendo el tiempo, y dijo: mi casa, casa de oración, será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Pero la Biblia dice que Jesús salió y lo dice: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que? No, dijo Jesús, este no nació ciego, este no nació así para que es por causa de sus padres, este es para que la gloria de Dios se manifieste. Hizo lodo hermanos con su saliva y le untó en los ojos y le dijo: ve a lavarte. Y el ciego se fue a lavar y regresó viendo, y comenzó la gente a darle gloria a Jesús. Aleluya. Ese es mi Jesús. ¿Qué debe de hacer usted cuando una hermana le sale mal y le sale: ay, hermana, qué gorda está? Y a las hermanas decirle que están gordas es como darles una bofetada en la cara. Nunca les diga gorda, no. Dígales que tiene un cuerpo bonito y salen contentas. Se lo digo con amor. No, yo no les he dicho nada. Y a nosotros los hombres, que nos digan que estamos perdiendo el cabello, hoy ya nos quemaron ya. O que nos digan que ya tenemos pancita. Ay, no, yo. Entonces los molestamos y salimos mal del templo y ya nos estamos empurrados. Mire, aprendamos que cuando algo mal alguien nos diga, aprenda a dejar todo en las manos de Dios y salga contento de aquí. Gloria a Dios. Si soy hombre me tengo que engordar. Si soy hombre me tengo que envejecer. Si soy hombre se me tiene que perder el cabello. Si el único que no cambia es Dios. Alabado el nombre del Señor. Y si hago cosas que a alguien no le gusta, pues soy hombre, cometo errores. Pero bajo de ese hombre debe de haber un carácter. ¿Cuál es el carácter? Dominio propio. No enojarse, no ser respondón, sino ser un tremendo hombre de Dios. Que en lugar de salir enojado al que le hizo mal, sale y dice: hermano, lo invito a una soda. ¿Se imagina usted? Lo invito, hermano, acá a comer. Ey, ¿a ti qué le pasa? Vamos a comer, varón. No, mire, hermano, hasta pena le da al que lo abochorna a uno. No, hermano, yo estoy bien. Vamos, varón, vamos. Y hasta le echa el brazo. Véngase, le voy a enseñar cómo son los verdaderos cristianos. Qué lindo, hermano. ¿No creen que eso es bello, hermanos? Alabado el nombre del Señor. Jesús era así. Qué calidad de hombre, de verdad. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Qué poquito. Bueno, está bien, pues. Jesús sintió tristeza. ¿Cuántas veces hemos sentido tristeza? Una vez dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge sus polluelos y no quisiste? Eso es duro, hermano. Cuando usted ve que sus hijos, sus familiares o su gente, usted les quiere ayudar y no se dejan ayudar. Usted se siente despreciado. No, vete de aquí, vete. Jesús así se sintió. Pero en medio de todo eso, sí se entristecía y se lamentaba. Yo lo que quise es hacerte un bien. Pero no me volverás a ver hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Allá en el Getsemaní estuvo triste, solo. Los discípulos lo dejaron. Se sintió solo. Pero ahí, en su soledad, clamaba y decía: Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué no te entender eso? Que van a haber momentos que vamos a estar solo con Dios. Momento en que nadie te va a ayudar. Nadie. El hombre pasa esos momentos de soledad. Pero Jesús nos enseña qué hacer. Ir al Getsemaní. ¿Sabe cómo se llama ese tema? A solas con Dios. ¿Qué hace el hombre cuando le pasa eso? El hombre que no tiene a Dios. El hombre que anda medio pegado en la iglesia. Se va a la cantina. se va al mundo. Se va a comprar una pistola para darle duro al que lo ofendió. Cuando se siente despreciado, Jesús no hizo eso. Jesús dobló sus rodillas y oró a su Padre. ¿Cuántas veces vas a pasar esos momentos que no va a estar nadie contigo? Nadie. Pero tenemos un modelo, un hombre que nos enseñó a través de la Escritura cómo ser hombre. Doblar las rodillas ante Dios. Y Dios que siempre escucha. La Biblia dice que ángeles llegaron y le fortalecían. ¿No es cierto que hay esas promesas para nosotros? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Hermana, hermano, cuando sientas que ya no puedes, ni para atrás, ni para adelante, ni para la izquierda, ni para la derecha. El diablo te puede cerrar todos los caminos, pero hay algo que no puede cerrar el Señor. Es el cielo. Mira al cielo. El cielo siempre está abierto. Y solo necesitas un pedacito de terreno para doblar la rodilla. Y quiébrate ante la presencia del Señor. Y vamos a tener la respuesta. Alabado el nombre del Señor. Vamos a tener la respuesta. Como hombre, buscar a Dios como Jesús. Que el Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Jesús no solamente es hombre. Jesús no solamente se durmió en la popa. Lo fueron a despertar. Jesús es Dios. Diga, Jesús es Dios. Maestro, maestro, despierta, que perecemos. Se levantó el Señor Jesús. Y cuando vio la gran tempestad y a los discípulos que estaban todos amedrentados, levantó su mano y le dijo al viento: y le ordenó al mar que se estuviera quieto. Y ambos obedecieron. Jesús no solamente era hombre, Jesús es Dios. Los vientos le obedecen, la mar le obedece. Que sus discípulos se quedaron, hermanos, perplejos y dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Aleluya. Él es el Hijo de Dios. Cuando Él vino a nacer, la Biblia dice que los ángeles dijeron: gloria a Dios. ¿Cómo dijeron, hermanos? ¿Cómo dijeron, iglesia? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando entró al templo, hermano, el anciano Simeón dijo y dio gracias a Dios porque habían visto sus ojos la salvación de Israel, la salvación para el pueblo gentil. Jesús no solamente es hombre, Jesús es la salvación para judíos y gentiles. Él es el Hijo de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Del oriente vinieron hombres y dijeron: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? ¿Dónde ha nacido? Lo queremos ver porque queremos adorarlo. ¡Aleluya! ¿A quién querían adorar? No les oigo. ¿A quién querían adorar? Solo Dios es digno de adoración. ¿Sabe quién era el rey en ese entonces? El rey Herodes. Pero ellos no venían a adorar al rey Herodes. Ellos venían a adorar al Cristo, porque habían visto su estrella. Venimos a adorarle. Le trajeron presente. Dios es digno de ser adorado. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí? Estamos para adorarle. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda reverencia. Por lo tanto, no esté dormido, no esté distraído. Adoremos al Cristo de la gloria. Adorémosle, gloria a Dios. Levante sus manos y adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es digno de toda adoración.